gracias a la audiencia por la cantidad de mensajes, porque además, más allá de mis estupideces, mis bobadas, la separación y todo eso, nos demuestra todas las negociaciones que se dan por un ventilador en el hogar. Es impresionante. Años de negociaciones, tipos de negociaciones que incluyen temperaturas, mantas, dónde apunta, este lado, el otro lado. Es intracuarto, digamos, más que... Porque en el hogar me parece que en el comedor eso no es tanta, no te da tu problema durante el día y más con una hora.
Sobre todo porque uno no va a dormir. Cuando uno va a dormir, sí, baja
comparte
un
espacio muy común, además.
Y no, te baja la temperatura.
Claro, te baja la temperatura.
A mí ese es el problema que tengo. Por eso,
y baja la temperatura durante la noche. Capaz que te acostaste con 20 grados y después hay 15 en la madrugada.
Ahí la ventaja del hombre de más de 45, 50 es que se va a levantar 3, 4 veces en la noche. Entonces, como se levanta ya...
Puede acomodar.
Y claro, va acomodando las cosas. El hombre mayor se ríe. Pía Superviel, ¿que usa o no usa ventilador en la noche?
Sí. Uso, pero por ejemplo, ayer que hacía mucho calor no usé, pero lo gracioso del cuento del ventilador de mi casa es que simplemente aparece en verano porque se lo pedimos a mis padres porque no tengo demasiado espacio.
Ah, está bien eso.
En mi casa, entonces va y viene.
Qué lindo.
Y además ayudamos a lo de Vicky, que es un objeto muy feo para dejarlo. Ay, si no lo estás usando,
sí,
¿no?
Sí, sí. Punta polvo, además.
Claro, es horrible. Pero es relativamente fácil de guardar, sí. Algunos modelos.
¿Algo
no ocupa tanto?
No, hay algunos
que son chiquitos, ¿no? Que son como de pie, pero chiquitos, más parecido a una veladora.
Que
son ideales para poner arriba de la mesa de luz, que es la posición para mí ideal para el tipo de ventiladores.
¿Que te da los piecitos o la cara?
Te gira.
Y te dan la jeta ahí.
En un momento la jeta, en un momento los pies.
Eso me molesta, que me den la cara, eso
sí. Sí, no, de noche no, de noche no.
No me gusta nada.
Pero bueno, hay muchos tipos de personas. Y acá hay dos tipos de personas siempre. De eso se trata el viernes. Ventilador en la noche sí, ventilador en la noche no. Ahora en unos minutos se van los últimos mensajes y también algún termo. Pero antes la columna de Pía.
No toquen nada.
Bien, el químico, químico que lo nombraron ministro de algo. El químico era cebo comando a matar a su socio y familia. A chingar, ¿y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños los arcos los raptan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente.
A 10 días y camino al Oscar, Pía con recomendaciones, hallazgos, algunas alertas para ver en plataformas o en el cine.
Exacto.
Ahí vamos, Pía.
Sí, el domingo 2 de marzo se entregan los premios Oscar y bueno, oh sorpresa, Emilia Pérez, la película más nominada de esta edición, no va a ganar. Probablemente no va a ganar nada de nada, a pesar de que tiene 13 nominaciones y venía con un viento en la camiseta muy impresionante, pero así de volátil y errática son las cosas en Hollywood y en la industria del cine por estos días. ¿A qué se debe esta caída tan estrepitosa? A que la protagonista de Emilia Pérez, la actriz española Carla Sofía Gascón, escribió hace unos años una serie de tweets sumamente ofensivos y racistas. Obviamente, ya sabemos, no es el primer caso, ni va a ser el último en el que alguien encuentra tweets desafortunados de una celebridad y los expone a la opinión pública, los medios, lo que sea. Y ya sabemos lo que sucede después, ¿no? Es como la cancelación inmediata, o sea, no estamos como para recibir, o por lo menos muchísimas personas no están como para para recibir este tipo de tweets. Así que...
No se separa el artista de eso.
No, nos cuesta un montón. Estamos en un momento en el que eso parecería que es muy complejo. Pero también hay algunos ingredientes que complejizan todavía más esta situación. O sea, Gascón es la primera actriz trans en ser nominada a esta categoría de los premios. Iba a ser también la primera en recibir un Oscar por su trabajo actoral. Eso no va a suceder. Ya es clarísimo que eso no va a suceder.
No va a ir, creo, tampoco, ¿no?
Hay un tema que probablemente no vaya, porque también esta es una película que apadrinó y envalentonó Netflix, y Netflix si te saca el apoyo, te saca el apoyo y eso significa que te saca el dinero, y eso va desde lugares muy tontos como no hay nadie que te vaya a vestir, no hay nadie que quiera vestirte para la ceremonia, y eso para una celebridad hoy por hoy es muy problemático. Pero bueno, Emilia Pérez, yendo a de qué va este asunto, es un musical que lo que hace es retratar la vida de un jefe de cartel mexicano que cuando sale de la cárcel finalmente transiciona a una mujer, y para todo este periplo, todo este proceso súper largo, contrata a una abogada que se llama Rita, que es Zoe Saldaña, que probablemente son como las dos mujeres más destacadas de la película, junto, por supuesto, con... bueno, se me fue el nombre.
Selena Gómez.
Sí. Junto con Selena Gómez, que también recibió muchos palos por su acento, porque Selena Gómez le piden que hable en español y Selena Gómez le cuesta muchísimo hablar en español. Pero bueno, es una película que está dirigida por un francés. Este dato no es menor, porque bueno, los franceses también a veces...
Sí, sus declaraciones sumaron polémica ya cuando todo era un caos.
Cuando todo era un caos, el señor se le ocurrió decir que el español es un idioma, es una lengua de países subdesarrollados.
Sí, o sea, si ves el contexto, no era tanto, pero bueno, ya no se veía contexto de nada. Ya era todo un caos eso.
Exacto, es cuando vas sumando inmundicia, es muy difícil salir de ahí. Además de todo, la película le achacan que está filmada sobre todo en Francia, aunque obviamente su acción sucede mayoritariamente en México. Está protagonizada por estos grandes nombres de la industria. Como decíamos, es difícil pedirles que hablen bien español. Saldaña habla bien, pero es un español como más neutro.
Sí, lo que pasa es que lo de Selena se popularizó antes. Bueno, Mati lo tiene por ahí, se popularizó antes lo de Selena, que ya era imposible volver atrás, ¿no?
Totalmente.
Después de la pinche...
Sí, la...
Hasta me duele la pinche boda nada más de acordarme de ti.
Pobre Selena.
Claro, esto quedó... Esto impactó es antes que la película.
Claro,
mucho antes.
Está en el tráiler.
El 99% de la gente vio esto y no la película y ya quedó impactado, y de ahí era difícil ya todo. Después los tweets de Carla Sofía Gascón, de su época pasada.
Todo fue
pasada,
sí. Pero sí. Al no olvidar la película Emilia Pérez le fue muy bien en el Festival de Cannes del año pasado. Ellas tres, que ahora estamos subidos en esto de que no son buenas y todo esto, las tres ganaron como mejor actriz. Okay. O sea, les dieron un premio a las tres por este trabajo. O sea que, bueno, también en un momento hubo una ola de elogios hacia ella. Pero eso, son muchas las polémicas, muchas las críticas, se escuchan súper fuerte. Es muy difícil hablar de la película en sí, o sea, despojados de todo este asunto. También me siento que en esta edición de los premios Oscar es como muy claro que dejamos de hablar de cine y en eso nos enfocamos sobre todo en las polémicas. O sea, estuvo esta de Emilia Pérez, es la más ruidosa, pero también hubo otras que están ahí en la vuelta.
Bueno, cambiamos porque hay muchas recomendaciones de Pía o sugerencias o alertas o lo que sea sobre el Oscar. Después vuelvo unos minutos con la polémica del equipo acerca de Emilia Pérez.
Never too late for a wide open slate, a kiss from a stranger, a thousand first dates. You're an island, baby, to hell with heaven's gate. There's not a moment too soon if it's never too
Algunas otras películas y documentales, Pia.
Sí, algunas que no están tal vez tanto en el radar, así que me dediqué sobre todo a ellas y después al final vamos por las obviedades, por supuesto. Bueno, de nuevo hoy escuchamos a Elton John durante toda la mañana, porque este documental que se llama Elton John Never Too Late está nominado a Mejor Canción Original, que es la que estábamos escuchando, en la que él canta junto a Brandi Carlile. Lo que hace es... Elton John evidentemente quiere tener documentos de su vida y el último es este, que acompaña su despedida de los escenarios y funciona sobre todo como una carta de amor a su recorrido como artista. O sea, es un deleite para los fans de su música y sobre todo también para los que les gusta mucho aquella estética de los 70. O sea, tienen unas imágenes fabulosas de esos años, de él interpretando sus canciones, de él con John Lennon, como decíamos antes, está en Disney.
Okay.
Es un súper lindo documental, sobre todo para este tipo de personas, ¿no? Bueno, salgo de el documental y vuelvo a la ficción. Vamos con Anuja, que está nominada a Mejor Corto. Los pronósticos, ¿vieron que siempre en la previa de los Oscars hay muchos pronósticos sobre quién va a ganar y quién no? y acá lo que se dice es que esta va a ser la ganadora. Anuja lo que hace es la historia de una, cuenta la historia de una niña huérfana que vive con su hermana mayor y que trabaja en una fábrica súper precaria y clandestina de ropa en Nueva Delhi, India. Esta niña llamada Anuja, ya lo dije, es sumamente inteligente y tiene esta posibilidad que no sucede siempre en un país como India de dar una prueba para entrar a un colegio de élite, o sea, esos colegios en los que vos te vas como a internar, o sea, estos internados. Pero lo que le sucede a ella es que si entra no va a tener más remedio que dejar a su hermana, y su hermana va a seguir la vida sola cuando ellas tenían una relación sumamente estrecha. Para resumir, súper tierna y súper conmovedora, está en Netflix.
Anuja, Anuja, no sé cómo.
Sí.
Anuja, no importa.
Sí.
La buscan en Netflix con J.
Es lo mejor para que la gente se ubique, decirle Anuja, probablemente no se pronuncie.
Total, es seguro que no se pronuncia así. Pero bueno, corto los Oscar, nominado a mejor corto, así que probablemente va a ganar, así que lo tienen ahí.
Vamos con nuestra.
También. La única mujer de la orquesta, nominada a mejor corto documental en este caso. Lo que sucede es que en 1966 la Filarmónica de Nueva York contrató por primera vez a una mujer, o sea, hasta ese momento las mujeres no formaban parte de la orquesta. Orin O'Brien en ese entonces tenía 31 años y tocaba el contrabajo, y lo que sucedió es que el director de orquesta de ese entonces, Leonard Bernstein, decidió que se sumara al equipo. Hay algunos puntos valiosos para del documental.
Bernstein es el que tiene, bueno, la película de ficción.
Sí, maestro.
Es excelente, que acá habló Martín García, pero además él fue el primer estadounidense en dirigir.
Sí,
la orquesta,
no era nada habitual.
Siempre europeos.
Total.
Y bueno, llevó a la primera mujer a la película.
Sí, él fue un rupturista. De nuevo, pueden ir a buscar Maestro en Netflix también para entender de qué estamos hablando. Pero bueno, para entender lo que sucedía en esa época, la revista Time, cuando ella asume, escribe un artículo sobre su llegada, y lo que se escribe es que ella tenía las mismas curvas que su contrabajo, o sea, para que vean lo que era la época. Y también precioso. Y también lo que pasaba es que muchos de los hombres que formaban parte de la orquesta decían que no querían trabajar con ella. O sea, era como, bueno, esto me desprestigia a mí como artista. A los 87 años, O'Brien se retira de la Filarmónica, o sea, ahora hace muy poquito. Y su sobrina, que es realizadora y se llama Molly O'Brien, considera que, bueno, es un muy buen momento para contar cómo fue su vida como música.
Bien.
Está en Netflix, es súper linda.
Re linda.
Es un muy lindo. Hay mucha cosa musical en estos Oscar,
sí.
Y yo traje mucha cosa musical también, que me parece que está bueno, y hay un punto en el que se le está dando bastante, esto es para Martín, para que Martín reflexione sobre esto, hay un punto en el que se le está dando mucho espacio a este universo de las orquestas, la música clásica, la música de ópera, de cámara, o sea, hay mucha cosa en la industria del cine sobre este universo.
Sobre la música, muy bien.
Sí. Bueno, también mejor corto documental, Instruments of a Beating Heart, también corte musical, veníamos diciendo. Acá la directora japonesa-británica Emma Ryan Yamazaki lo que decide es retratar la vida en una escuela pública de Tokio. La lupa en este caso está puesta en un grupo de niños y niñas que tienen que ensayar el himno de la alegría de Beethoven para recibir a la generación de primero que recién ingresa, o sea, los niños nuevos.
6 añitos.
Sí, todo muy chiquitito y muy tierno. Es una descripción súper pormenorizada de los niveles de exigencia con los que se forman las personas desde muy pequeñas en Japón.
Supongo que Darwin admiraría esta disciplina.
Le encantaría.
A Darwin le encantaría la disciplina japonesa. Yo no la vi, pero nadie me contó un poco.
Sí, es muy para Darwin.
Lo que pide Darwin para los padres de hoy.
Sí, definitivamente.
Acá la generación de cristal se rompe toda,
No, en Japón no existe.
Esta es la generación de bambú.
Sí, pero
ojo, no hay falta de cariño de los adultos hacia los niños.
No hay, pero
eso no elimina el rigor
para
nada.
Pero es un código que me doy cuenta que a nosotros desde acá nos cuesta muchísimo.
Uruguay.
Vaya si palo, Ricardito, esto.
Ay, sí. No, Dios. No saben lo que llora esa niña.
Yo lloraba
con ella todo el documental.
Bueno, ¿cómo se llama esta? Está en inglés nada más el nombre para contarla.
Sí, se llama Instruments of a Beating Heart, y acá tienen que hacer un esfuercito extra, que es ir a YouTube. Este es un documental que publicó el New York Times.
Bueno, después con Male publicamos la lista y en las redes sociales de Pía también, la lista completa de lo que está hablando Pía, para que la tengan ahí a mano para fin de semana y de acá al Oscar para mirar.
away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe.
I am not the one you need. You say you're looking for someone never weak.
Más música y más cine referido a música y a enormes músicos.
Bueno, sí, seguramente reconocieron la canción, que es Ain't Me Babe, en este caso interpretada por Timothée Chalamet y Mónica Barbaro en Un Completo Desconocido. Nominada a muchísimos premios, entre ellos Mejor Película. Probablemente no gane nada. Sin embargo, es una de esas películas que te hacen salir con una sonrisa y que también te confirman que Timothée Chalamet va camino seguro a ser un grandísimo actor. Acá, de hecho, ya hasta lo vemos un poco más adulto. Lo que hace Un Completo Desconocido es retratar el inicio de la carrera de Bob Dylan y su posterior ascenso. Son los 60 en Nueva York, hay música, hay belleza, hay mucha protesta y hay ebullición. ¿Qué más se puede pedir? La pueden ver en cines. No sé si después va a bajar a plataformas, bueno, pero creo que es valiosa para verla en el cine. Es una película muy agradable.
Bueno, un par más.
Flow. Nominada a Mejor Película de Animación y Mejor Película Internacional. Tiene como esa particularidad de estar en las dos ternas, en los dos premios. Flow es uno de esos tesoros bastante ocultos de los premios, ¿no? Porque no es como no viene con esta bomba, ¿no? De esta fuerza de la industria. También es una película rara, tengo que decirlo. Llega de Letonia. Tampoco es demasiado habitual que haya películas de Letonia en este tipo de premios. Y también tiene algunas otras particularidades. Primero está animada con un software de código abierto que se llama Blender. La gente que está en el universo de los videojuegos tal vez le suene. Y eso hace que la veamos distinta a la animación que estamos como más acostumbrados. Y lo segundo, importante para resaltar, es que no tiene diálogo. No se asusten.
Letonia, software de código abierto y no tiene diálogo.
Sí, y con un gato como protagonista.
Ah, más rara.
Sí, pero bueno. El gato y sus amigos están en este mundo que se inunda, pero hay algo muy fascinante en cómo el director elige narrarlo y no necesitas las palabras. Okay. O sea que yo recomiendo mucho para niños, niñas, adolescentes, sensibles, bicheros, o sea, por supuesto para adultos también. Muy linda película también, como sorprendente. De esas que decís, wow, mirá, ¿y vos dónde estabas?
Flow.
¿Niño de cualquier edad, perdón, Pía?
No, yo siento que tal vez para un tema de atención, plus 7, 8.
Muy bien, la última.
Y la última, bueno, es Anora, nominada también a muchos premios, entre ellos Mejor Película. Como Emilia Pérez cayó en desgracia, Anora va a ser la afortunada ganadora y su director, Sam Baker, también se va a ir a su casa con premio. Mejor, creo que mejor. El cuento en este caso es que Anora es una trabajadora sexual y Vania es un pibe ruso que usa la fortuna de su padre a piacere. Se conocen en un club de striptease, se enamoran, son muy jóvenes, muy lindos. Cada uno quiere algo del otro. Él una green card, ella un anillo de muchos diamantes. Como Pretty Woman, pero de Centennials en 2024.
Bien, Anora está en el cine también.
También está en el cine. Es muy probable que todas estas, algunas de ellas bajen después a plataformas, pero si quieren estar un poco al día, podemos ir por acá.
Gerardo dice, hace unas semanas vi Anora en el cine, mi novia terminó llorando y yo no entendía por qué. Para mí es una comedia que de trasfondo habla de un tema bastante serio, está ganando premios por todos lados y no lo puedo entender. ¿Será que soy un limitado en el cine? Y ojo que considero que es una buena película, pero no para ganar a mejor película como pronostican algunos críticos, a no ser que el resto de las películas no sean tan buenas.
Bueno, los Oscar vieron que van por unos carriles que no necesariamente, claro, son los de es brillante, no es brillante, o van por otros lugares. Nunca olvidemos que ganó Green Book, que era una película bastante pobre.
Shakespeare apasionado.
Sí, ¿no? Yo creo más que ya a esta altura de... Shakespeare apasionado es un peliculón para las que otras que han ganado. Ganó esa de la familia de sordos, que es un tema que acá sé que nos apasiona, pero que ahora ya ni me acuerdo cómo se llama.
Sí, la vi esa, sí. La vi, sí, era...
Pero, una de las películas muy olvidables.
Sí, era más de agenda de derechos para ganar que la película en sí que fuera buena. Estaba bien la película.
Estaba correcto.
Coda.
Anora se mete con un tema complicado, como es la prostitución y el trato hacia la mujer en este caso, y este millonario ruso. Pero es, a pesar de que se mete con ese tema, tiene momentos muy graciosos, sí, en la película, por eso funciona como comedia.
Totalmente.
Los armenios que trabajan para el millonario ruso son espectaculares durante toda la película. Te reís mucho. En el caso, y ahí de la comparación, por ejemplo, con lo que pasa con Emilia Pérez, es que también tiene la pretensión de meterse con un tema, quizás en algunas partes, que es un tema difícil, como el de los narcos mexicanos, los jueces corruptos, los asesinatos, todo. Pero no sé si lo hace en serio, yo creo que sí que lo intenta hacer, pero genera el efecto contrario, sí, que es que la gente se empiece como a reír de algún tipo de escenas o de la forma en que está planteado. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving in any way. I'm not alone. You say
no toquen nada.
Cierro con un comentario breve de las tres personas de la mesa que vieron Emilia Pérez. Ricardo no la vio.
No la vi.
Ricardo va a ir el fin de semana. A ver, Emilia Pérez con su niña.
Ricardo,
puede entrar con su hija.
Todo lo que está diciendo Joel ahora es.
Puede entrar con su hija porque el menor de 15 no importa si vos vas acompañado, si vos
hasta te haces cargo. Sí.
Claro,
sí.
Está bien.
Empiezo por Nadia. Emilia Pérez, ¿ir a verla sí o no? Esa es la pregunta. Estoy ahí. No. Emilia no sé qué.
¿Tengo que sí o no?
Sí, te depende. Recomienda. Viene un grupo.
Depende, Ricardo.
Viene un amigo, una pareja amiga.
Viene Ricardo con un amigo.
Ahí va.
Están en una tarde de dispersión.
Sí.
Y viven la experiencia de ir al cine a ver Emilia Pérez. Las miradas reprobatorias cuando estás sacando la entrada.
Sí. Ah, ¿en serio? ¿Sale?
Y te miran raro, que es como decir,
¿qué estás haciendo?
Dame dos para Emilia.
Dame dos para Emilia con un amigo. Entrás, empezás a ver Emilia, empezás a ver las escenas. Te mirás con complicidad con tu amigo. Sí. Vas viendo lo que va pasando.
Esperás el momento esto está de pasando, la pinche vulva esto está para pasando. Saltar.
La pinche vulva no creo que te haga saltar tanto, pero va a haber otros momentos. Sí, sí. Porque además, sí, por ejemplo, hemos hablado hoy del... hoy hablamos de un programa que arrancó hablando del narco y del narcotráfico. Sí, sí. Bueno, el narcotraficante aquí, en cuestión, no solo transiciona de hombre a mujer, sino que jefe narco
a
director de ONG que se dedica a buscar a los desaparecidos por el narco en México.
Que se llama La Lucecita.
La Lucecita. Ah. O sea, eso también es otra transición que se da en la película. También transiciona de marido a tía de sus propios hijos. Porque en un momento se hace pasar por la tía. Entonces cambia. Todo eso no ha sido dicho aquí.
Emilia,
pero hay varias transiciones.
Te vas
a divertir, Ricardo.
Va a Ricardo con un amigo.
Para mí se va a divertir.
Pía súper bien.
Y bueno, si son de las personas que les interesa opinar con cierta información, vayan.
No, eso no existe más.
No existe
eso
más, es cierto. Perdón.
No hay dos tipos de personas.
Vengo varios años tarde. Sí. No, diría que no gasten plata en eso, sobre todo porque después Netflix se la va a subir y ahí la van a poder ver.
En
y
familia.
Se van a poder sacar las
pizzas. Unas pizzas y la ven en casa con una cervecita.
No, para mí no da ni para eso, pero bueno.
Gracias,
perdón.
Pía.
De 8 a 12. No toquen nada.